Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres, bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la noche. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, ahora y siempre, por los siglos. Nuestra Señora Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. Okay. Lo que quiero hacer es explicarles cómo hacer una buena confesión. Le voy a dar los cinco pasos, luego voy a tratar de explicar los mandamientos. Después yo había escrito un examen de conciencia que le voy a dar, okay? Y si quieres llevar otro en casa, puedes llevarlo, ¿no? Está bien escrito, está traducido bien en español y simplemente las letras son pequeñas, pero es suficiente, ¿no? Quiero enfocarme mucho sobre los mandamientos, porque hay mucha confusión. Entonces, para confesarse bien, el catecismo dice cinco pasos. Es bueno tratar de memorizarlos. Juan Pablo II dice que debemos memorizar lo básico. Y uno es examen de conciencia. Dos es contrición. Tercero es firme propósito de enmienda. Cuarto es confesar los pecados al sacerdote. Y quinto, cumplir la penitencia. Entonces, se lo repito, ¿ok? Examen de conciencia, luego arrepentimiento, luego tercero es firme propósito de enmienda. Cuarto, confesar los pecados al sacerdote. Y quinto es cumplir la penitencia. Eso debería memorizar y si ustedes tienen hijos, enseñar a sus hijos o nietos, de memorizar estos cinco pasos. ¿Ok? Trata de hacer una penitencia por la cuaresma de memorizarlo, ¿no? ¿Okay? Porque la flojera mental es otro pecado, ¿no? Que trata de... Sí, la flojera mental es... tenemos inteligencia, pero es muy floja. Es muy floja la nuestra memoria, pero... La memoria existe, pero no ejercemos la memoria siquiera. Estancada. Okay, para poder confesarse bien, debemos entender qué significa un pecado mortal. Si no entendemos qué es un pecado mortal, no se puede confesarse bien. Okay. Mortal significa lleva a la muerte. Okay, un accidente mortal es fatal, que termina con la muerte. Entonces, en la catequesis moderna de este Vaticano II, esta terminología no existe más, pero está presente en el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, para ser pecado mortal, si no sabemos que es un pecado mortal, no sabemos si podemos comulgar o no. Hay una tendencia con los hispanos, porque yo trabajo, la mayor mi trabajo es con los hispanos en Los Ángeles, los mexicanos, ¿no? Es que en la comunidad anglosajona todo el mundo comulga. Los latinos muy pocos. Es algo cultural. Algunos en la comunidad anglosajona que no debería comulgar. Y los hispanos debería comulgar. Y dice, pero mi abuelita dijo en Michoacán que ya pasó un mes y no puede comulgar. Pero si es un pecado mortal, no. No hay que comulgar. Pero mi abuelita me dijo, en el ranchito en Michoacán o Guanajuato, ¿no? Pero tu abuelita no es el papa. Tu abuelita no es San Agustín ni Santo Tomás de Aquino. Tu abuelita ni siquiera sabe leer, ¿no? Entonces, L'ignorance is fatale. L'ignorance is fatale. Ok, entonces el pecado mortal, tres condiciones. Materia grave, pleno conocimiento y plena voluntad. Tienen la cara asombrada ustedes, ¿sí? Cara de susto casi, ¿no? Pero debería tratar de memorizar. Materia grave, pleno conocimiento, plena voluntad. ¿Ok? Explico. Materia grave, es algo serio. Es algo serio. Los protestantes no tienen diferencia entre pecado mortal y pecado venial, todo es igual. Nosotros, San Juan dice en su carta, un pecado que lleva a la muerte, en la carta de San Juan. Entonces, un pecado que lleva a la muerte es un pecado mortal. Por ejemplo, robar es pecado mortal. Ok, si usted roba mi carro en Los Ángeles, es pecado mortal. Pero si usted roba un penny, no es pecado mortal. ¿Ven? Porque debemos formar nuestra conciencia. Si usted roba el banco en Houston de $1 billion, eso es mucho. Si usted roba en chicles de la tienda, eso no es pecado mortal. Por eso debemos saber esto. Por eso no, muchos no saben, ¿debo comulgar o no comulgar? Uno vive así, vive, nunca tiene paz. Vive con una tensión perpetua. Y debemos tratar de vivir en paz. Dado que nosotros, yo soy teólogo, tengo un título en teología, nosotros estudiamos teología moral. Mi libro lo explico muy bien. Yo pienso que el mejor escrito por un mundo, todavía tengo que tener el imprimado del obispo, pero yo me lleva mucho tiempo para escribir esto, son 24 páginas, ¿no? Entonces, materia grave, pleno conocimiento, y luego plena voluntad. Pleno conocimiento significa que uno lo sabe. Y plena voluntad significa que lo hace a propósito, no por accidente. Como resbalar sobre una cáscara de plátano es un accidente, ¿no? Entonces uno algo serio, lo sabe, lo hace. Pecado mortal, y uno pierde la gracia de Dios. ¿Ok? Un ejemplo. Un ejemplo clásico. ¿La Santa Misa es importante?
Sí. El domingo.
¿Es muy importante?
Sí.
Sí, la Santa Misa es muy importante, ¿no? Ok. Usted lo sabe, ¿no?
Sí.
Una falta misa, no por enfermedad. O porque estás cuidando tu abuelita que está en el hospital, no. Tú faltas a misa por pura desidia flojera. Pecado mortal. Pero no por enfermedad. Enfermedad no es pecado. Tiene que mirarla por televisión, ¿no? El Sembrador, EWTN. Pero por flojera, paseos. Es muy común en la comunidad hispana que hay visitas de México y tienen que entretenerla. Eso está mal. Tú eres una gallina. Un cobarde, ¿no? Debería invitar a sus parientes a ir a la misa después y ir a Pollo Loco después, ¿no? O Taco Bell, si le gusta, ¿no? Pizza Hut. Okay? Entonces, tiene que ir a misa. La misa es más importante que entretenerse con los parientes. Ese es pecado mortal. Y si uno tiene hijos y falta los hijos no van, es doble o triple por un mal ejemplo. Porque el Bhagavad Gita da buen ejemplo, estamos diciendo los hijos ir con la tía Lupa es más importante que los santimistas. Es un escándalo, ¿no? Pero muy común esto. Muy común, no vamos a decir, todos los hijos vienen mamá paseando con la tía Lupa sabiendo que deben ir a misa. Es terrible. Así, cuando llega 18 años no van a misa, tú sabes por qué, tú tienes la culpa. Porque ponía la misa como número 10 en importancia. Entonces, en dar misiones así, trabajo muy fuerte en formar la conciencia, ¿no? En general, la gente tiene la conciencia mal formada, o deformada, o la conciencia muerta, o la conciencia dormida, o la conciencia suprimida, o la conciencia cauterizada, o la conciencia laxa, o la conciencia escrupulosa. Son 10 formas de conciencia distinta, ¿no? Deberíamos tener la conciencia recta o de los santos, la conciencia delicada. Lo que tiene Santa Teresita, ¿no? Santa Faustina, ¿no? Conciencia muy, muy fina, muy delicada. Nosotros la conciencia muy amplia, ¿no? Como dice gente, bueno, no me confieso por Dios, no mato, no robo, son gallo bueno, ¿no? Un tipo bueno, ¿no? Bueno, hay otros mandamientos, ¿no? ¿Y cómo los papás pueden formar bien la conciencia de sus hijos si los papás no tienen buena conciencia? Les voy a dar un ejemplo. Se van a reír un poco, ¿no? Pero es un ejemplo muy bueno, ¿no? Yo tenía 8 años, 9 años. Yo vivía en el estado de Nueva York. Yo fui criado en Nueva York, New Jersey, iba a la universidad en Filadelfia, ¿no? Estoy de la otra parte del país, ¿no? Yo pasaba mucho tiempo jugando béisbol. En mi tiempo libre, no había teléfonos como sus hijos. El entretenimiento era deportes, ¿no? Para mí, mucho más saludable, ¿no? Mucho más saludable. Hay muchos niños hoy día que son efeminados. Un varón debería jugar fútbol o béisbol, ¿sí? ¿No? En la casa, con pantalla, con muñecas. Me da miedo, ¿no? Esa crisis de su propia identidad sexual, ¿no? Entonces nosotros estuvimos tirando la pelota, ¿sí? A veces playing catch, ¿no? Tirando la pelota. En la calle. Y si nos fue la pelota, y pegó un carro que estaba estacionado. Y mi hermano, dijo, él dejó caer su guante, digo, vamos a ver lo que pasó con el carro. Yo he dicho, ay, ¿qué importa? Futuro sacerdote, ¿no? Y él, con sus ojos de cirujano, ahorita es cirujano, ¿no? Estaba estudiándolo, ¿no? Y él tenía 9 años. Estaba estudiándolo y había visto bajo la ventana una pequeña marca. Yo digo, hemos dañado el carro, vamos a buscar al dueño del carro y pedir perdón y tratar de hacer reparación. 9 años. Fue buscando los en el vecindario y el dueño del carro golpeando la puerta, tocando timbres. Y no podía encontrar al dueño. Yo, un respiro de paz, pero mi agonía no se acabó. Porque él fue en nuestra casa a buscar un papel, puso su nombre y mi nombre también. Nuestro número de teléfono, dónde estaba el daño, qué hora, y su deseo y mi deseo de hacer reparación. Mi hermano tenía 9 años. ¿Dónde vino esa conciencia tan fina? Mis papás. Que él es uno de 9 hijos, mis padres. El hijo mayor tiene que ser lo mejor. Y yo, futuro sacerdote, ¿qué importa, no? Yo tenía la conciencia más fina, más amplia. Entonces, cuando yo doy pláticas sobre la formación de la conciencia, siempre traigo esto. Porque muy buen cuento, ¿no? He tenido 9 años, niño, en el segundo grado, ¿no? Obviamente, muy inteligente, ¿no? Él es Cyril Khan de la espalda, ese tipo tiene cabeza, ¿no? Pero se ve la conciencia fina que él tenía. Y yo tenía que ser como el hijo pródigo, regresar y luego poco a poco mi conciencia iba perfeccionándose, ¿no? Ok, entonces esta sería una introducción a los mandamientos. De los 5 pasos, examen de conciencia, arrepentimiento, firme propósito, confesar los pecados al sacerdote, cumplir la penitencia. Esos son los 5 pasos. El pecado mortal que mata la gracia de Dios, que significa materia grave, pleno conocimiento y plena voluntad, pecado mortal. Y si uno muere en pecado mortal, pierde su alma. El infierno existe. Querer o no querer, el infierno existe. Yo puedo negar que no hay una ventana aquí, pero yo pego mi cabeza contra la ventana. Yo negar la ventana no significa que desaparece la ventana. Entonces, negar la verdad no cambia la realidad de la verdad. La verdad. Entonces, lo que voy a hacer es, dado que mi plática va a ser más o menos 1 hora, lo que voy a tratar de hacer es esto. Yo voy a pasar los 10 mandamientos y darle una interpretación distinta. Después puedo leer, mi examen es muy detallado. Lo que voy a hacer es, cada mandamiento, una manera que podemos romperlo, pero una manera que podemos ponerlo en práctica. Normalmente es simplemente quebrantar. Pero yo pensé, ¿por qué no predicar cómo uno puede ponerlo en práctica? Entonces yo voy a hacer esto. Tomar los 10 y a ver si terminamos los 10. Dar una manera para romperlo y otra para observarlo. Y ustedes van a tener mucho más. Yo podría pasar fácilmente toda la hora hablando del primer mandamiento. El primer mandamiento es la base. El primer mandamiento es lo primordial. Los mandamientos se dividen en 2 categorías. Okay. A mí me gusta hablar mediante símbolos. Si ustedes ven la cruz tiene la parte vertical y tiene la parte horizontal. Parte vertical significa subir hacia Dios. La parte horizontal significa extenderse hacia los demás. Esa sería mi relación teológica y mi relación personal y social, si le gusta. ¿Por qué el pecado? Juan Pablo II dice que cada pecado tiene 5 efectos. El efecto teológico, social, personal, eclesial y cósmico. Juan Pablo II, ¿ok? cada pecado tiene efecto teológico, ¿no? Personal, social, eclesial y cósmico, que refiere al mundo natural. Dice Juan Pablo II, en Reconciliación y Penitencia, 1980. Juan Pablo, ¿ok? Juan Pablo II. Entonces, 1, 2 y 3 de los mandamientos es ofensa contra Dios. 4, 10 contra los demás y contra nosotros mismos. Es una buena manera para verlo, ¿no? Teológica, 1, 2, 3. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás su nombre en vano. Santificar la fiesta, refiere nuestra relación con Cristo. Luego, de honrar tu padre y tu madre refiere a la relación social. No matarás, relación social. No fornicarás, relación social. No robarás, relación social. Mentir, relación social. No desear la mujer de tu prójimo. No codiciar los bienes ajenos. Respetar la propiedad ajena, ¿no? En pensamiento y deseo. A mí me encantan los mandamientos, ¿no? Me fascina, ¿no? Por mí mismo y también como predicador. Que nadie lo sabe el día. La mayoría sabe que no tiene que matar, robar, no más, pero hay mil cosas más. Mil cosas más. ¿Podemos empezar número uno? ¿Me dan permiso?
Sí.
Ok. Primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Es la base. Y fin de cuenta, cuando pecamos, es contra el primer mandamiento. En cada pecado es una ofensa contra el primer mandamiento. Vamos a hacer manera que podemos quebrantarlo y una manera que podemos observarlo. Y voy a tomar una idea no más. ¿Ok? Uno puede quebrantarlo, idolatría. Idolatría. Es contra el primer mandamiento. Idolatría. ¿Qué significa idolatría? Es cuando ponemos cualquier persona, cosa o lugar encima de Dios. Todo el mundo tiene ídolos hoy día. Todo el mundo tiene ídolos. Que le voy a dar una interpretación muy, muy diferente que usted oyeron. Y vamos a ver dónde vamos, ¿no? Que nuestras acciones salen de nuestros pensamientos. Mi papá, que descansa en paz, siempre nos enseñaba muchos proverbios, mi papi, ¿no? Muchos proverbios, ¿no? Uno fue, the thought is the father of the deed. Papi. ¿Traduzco? Y el pensamiento es el padre del hecho. Lo que yo pienso, ¿dónde va? El pensamiento va aquí. En mis emociones, y luego va en mi corazón. Y yo hago una decisión. Esa decisión se traslada en una acción. Una acción buena que se repite se llama una virtud. Una acción mala que se repite se llama un vicio. Entonces, las acciones que hacemos forman nuestra personalidad. Personalidad significa quiénes somos como persona. Y esta termina en nuestro destino. O la salvación o la condenación. Pensamiento, sentimiento, decisión. Decisión, acción. Acción, repetida, vicio o virtud. Forma la personalidad. Y luego nuestro destino. ¿Le gusta? Una buena dinámica, ¿no? Por eso es muy importante formar la mente. Si van a misa constantemente, estamos rezando en la cuaresma, corazón, mente pura. La purificación de nuestro intelecto. Nuestro intelecto tiene flores, pero mucha basura. Mucha maleza, ¿no? Como un jardinero. Teresa de Ávila dice, nuestra alma es como un jardín. Jardín, tiene que sacar la maleza, tiene que plantar la semilla buena. ¿Eh? Que dicho esto, le voy a dar ídolos en sistemas filosóficos falsos. Porque las acciones brotan de ideas erróneas o falsas. Okay, uno, materialismo. Materialismo. ¿Qué significa materialismo?
Las cosas son querer tener más y más
material.
¿Qué? Comparación de otro vecino.
Sí. Y materialismo lleva la envidia, pero materialismo en forma filosófica es de valorizar más la vida material que la vida espiritual. Valorizar más el tiempo que la eternidad. Valorizar más lo palpable que lo invisible. Valorizar más el cuerpo que el alma.
O más las cosas de este mundo.
Sí.
Sí.
Mi mamá siempre decía, your possessions can possess you. Bien dicho, mamá. Qué buena filósofa mi mamá, ¿no? Tus posesiones podrían tomar posesión de ti. Si haces esclavo a las posesiones. Y dijo Eric Fromm, si tú eres lo que tienes y pierdes lo que tienes, ¿quién eres tú? Eric Fromm, ¿sí? Un psicólogo moderno. Si tú eres lo que tienes y pierdes lo que tienes, ¿quién eres? ¿No? ¿Eh? Esa es una persona materialista que basa su bienestar en lo que tiene. Materialismo lleva a consumismo. Consumismo significa yo tengo dinero, voy a comprar y voy a consumir. Son gemelitos. Okay, lo que voy a dar es como una secuencia, una lógica, como uno lleva al otro. Esa noche le voy a enseñar una nueva palabra en español. Se lo digo dos veces porque es muy difícil, es una palabra muy larga y ustedes nunca oyeron eso, pero es muy bueno. Eso representa la sociedad americana. Utilitarianismo. Sí, nunca oyeron, pero es una palabra filosófica muy importante. Y eso viene de Jeremy Bentham, John Stuart Mill, que fueron filósofos ingleses del siglo XIX. ¿Se lo digo otra vez?
Sí, porque
no. Es como de trabajo de lengua, ¿no? Utilitarianismo.
Utilitarianismo.
Ok, reprobado, pero no importa. Vamos a tratar de aprenderlo más adelante. Utilitarianismo es esto. Y uno de los problemas morales está todo relacionado con esto. Tú vales en cuanto que produzcas en forma económica. Esa es la sociedad americana. Ejemplo, saludar a un americano en Nueva York. Buenos días, ¿qué haces para vivir? O mexicano, ¿qué tal, cómo estás? Muy diferente. Cuando Juan, el americano en Nueva York, dice, ¿qué haces? Ah, yo trabajo en Wall Street. Ah, vamos a salir a tomar un café, platicar, ¿no? Me gusta, ¿cuál? Háblame más, ¿no? ¿Tú qué haces? Ah, bueno, yo trabajo en McDonald's, así en hamburguesas. Oh, bueno, así que Dios te bendiga, absolutamente. Es una filosofía muy común. Hablamos de eso en forma moral ahorita. Lupe va a la clínica para hacer una prueba de embarazo. Está embarazada. Pero el doctor dice su bebé tiene otro cromosoma. ¿Sabe qué significa esto? un bebé con Downs. ¿No? Entonces, va a ser un niño así. Más que 90% de las mujeres en este país que tiene el bebé con esta condición, aborten. Ese es utilitarianismo. No importa decirlo, pero el concepto es esto. Ese niño va a nacer, no va a sacar un doctorado, no va a sacar un título de la universidad, no va a terminar high school, va a ser una carga para la sociedad. Si trabaja, va a ganar lo mínimo, va a morir antes, va a tener problemas con la salud, más que la persona que tiene, entre comillas, la vida normal. Todo mejor que lo mate. Ese brote de una filosofía falsa. Y esa es idolatría. ¿Ven mi manera de explicarlo? Es muy, muy intelectual, pero yo creo que es muy importante entenderlo así. Que nuestras acciones salen de un pensamiento. Entonces, una mentalidad falsa termina con acciones falsas. Y lleva al vicio. Vicio es la repetición. Mal hábitos en vicio. Que del otro extremo. Del otro extremo. Alguno tiene parientes, mamá o una tía que tiene más que 80 años. Mi mamá tiene 88. Gracias a Dios que tiene salud. Muy raro, ¿no? Pero la mayoría que tiene más que 70 años, no me da la salud, empieza a tambalear, ¿no? ¿Qué pasa con utilitarianismo? Tu abuela que le falló los riñones. Diálisis, ¿no? Si va a diálisis 3 veces por semana, ¿qué significa? Eso va a ser una carga económica para los hospitales. Entonces, mejor acabar con ella. Por eso, yo no sé Texas, pero ya Oregon, Vermont, California era ya han legalizado la eutanasia. Oregon fue hace 15 años. California, interesante, fue legalizada, pero cambiaron la ley, gracias a Dios. Para mí fue un shock, porque California es siempre lo más liberal. Todo, California, muy liberal, en todas esas leyes, ¿no? En Nueva York también, ¿no? Y Massachusetts. Son los 3 estados que tienen leyes muy, muy liberales. Entonces, la legalización de la eutanasia es eutanasia. Es utilitarianismo. Que brota de una filosofía falsa. Es completamente, completamente en contra de lo que enseña el Evangelio. ¿Quiénes fueron las personas que Jesús amaba más? Ciegos, sordos, ¿me oyeron? ¿Sordos? ¿Me oyeron ustedes? Ok. Sordos, mudos, paralíticos, leprosos, los enfermos. Esos fueron los favoritos de Jesús. Madre Teresa también, ¿no? Y Don Bosco, ¿no? Los santos siempre trabajan con los pobres. Lea la vida de un santo, San Antonio, San Francisco, Padre Damián, con los leprosos, siempre trabajando con los menos válidos, los discapacitados, ¿no? Mientras esta sociedad, yo no digo todo, pero hay una cierta mentalidad de los ricos y poderosos lo que vale es ser joven, guapo, inteligente, con dinero y salud. Y este rechaza completamente el valor del sufrimiento. Y cuando estudiaba en la universidad, mi primer año, en el año 74, en Villanova, en Filadelfia, yo hice un curso de las religiones comparativas. Fue hace muchos años, pero tengo buena memoria, estudiando hinduismo, budismo, taoísmo, o japonés, shintoísmo, islamismo, zoroastrianismo de Persia, luego las varias ramas de judaísmo, donde tiene ortodoxo, luego reformadores, hay tres ramas de judaísmo, la iglesia ortodoxa, los indios que totemismo, que estaban adorando el sol, como los mexicanos en antes de la Virgen Guadalupe, ¿no? Adorando el sol, las estrellas, las montañas, como Dios. Entonces, todo esto es una forma de idolatría, de adorar el sol y las estrellas y la luna. Entonces, el utilitarianismo nos lleva a valorizar más la cosa que la persona. Pero la cosa material vale más que la persona. Y la persona vale en cuanto que funcione para cumplir un trabajo físico. Es como una fábrica que tiene un tornillo. La persona es como una fábrica, es como un tornillo en una fábrica. Es una mentalidad muy contra de la humanidad, ¿no? Ese es utilitarianismo. Entonces, materialismo, consumismo, utilitarianismo. Y eso lleva a agnosticismo. Agnosticismo es dudar de la existencia de Dios. No es negar, pero es dudar de la existencia. Tal vez Dios existe, pero tal vez Dios no existe. Vive con la duda. Y luego eso lleva al ateísmo. Ateísmo es una de las religiones que está difundiendo más en el país los últimos 10 años. ¿Sabe qué es ateísmo? Es la negación categórica que Dios no existe. En forma filosófica que viene de Karl Marx, Das Kapital, fue un filósofo ruso, ¿no? Donde empezó el comunismo, ¿no? Y Lenin, no John Lennon de los Beatles, Vladimir Lenin tomó las riendas y luego ahorita Rusia es básicamente comunista. Joseph Stalin lo llevó a cabo matando 20 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Pero para papás, ¿algunos papás aquí tienen hijos? ¿Nietos?
Sí.
¿Tienen nietos?
Sí.
Okay. Relacionado con este tema, especialmente los inmigrantes no saben el ambiente académico aquí. Les recomiendo de ver tres películas. God is not dead 1, God is not dead 2, God is not dead 3. Traducido en español. Excelentes, hecho de los cristianos. Y tiene que verlo con sus hijos antes que vayan a la universidad. ¿Cuál es el tema? Bueno, sus hijos, trabajando con sus hijos, es una lucha. Pero mandarlos a las universidades aquí, en este país, casi cierto, van a regresar sin creer en Dios. Casi cierto. O por lo menos, si no rechazan a Dios, van a rechazar la iglesia. Donde dicen, well, yo creo en Dios, pero no me gusta la iglesia, ¿no? ¿No? ¿No es cierto? Sí. Muy común esto. Yeah. Well, yo creo que Dios está en la belleza de la naturaleza. A mí me gusta San Francisco de Asís porque le gustan los pajaritos, ¿no? Pero yo no creo en la iglesia. La iglesia es una institución humana, dicen los jóvenes, ¿no? Es una creación humana. Es falso porque fue creada por Jesús, ¿no? Basada sobre Pedro, la roca, ¿no? Por eso, yo digo a los papás, en donde vivo yo en Los Ángeles, antes de mandarlo al colegio, mandarlo a mí, al sacerdote. Porque yo nací aquí. Claro, soy cuádruple de la edad de los jóvenes, ¿no? Pero entiendo el ambiente mejor que sus papás. Que yo nací aquí. Yo pasé por los años 60, 70, y yo conozco muy bien el ambiente universitario, mucho más que los inmigrantes, ¿no? Porque los tres... Decisión más importante para sus hijos es ¿qué? ¿Dónde va la universidad? ¿Qué va a ser su carrera? ¿Y quién va a escoger para casarse? Si fallan en una de esas tres, es un desastre. Son tres decisiones muy importantes. ¿Dónde va la universidad? Universidad pública pierde la fe. ¿Quién va a escoger por su profesión? Tiene que escoger bien. Y todavía más importante es escoger su esposo, esposo. La mayoría de la gente escoge mal. Casi todos escogen mal. Escogiste mal tú, este hombre, ¿no? Yeah, pero tiene dinero, es guapo. Tiene tatuajes, ¿no? Tiene músculos. Puede tomar muchas cervezas y emborracharse. ¿Qué criterio? Oh, es un cholo de Compton. Es un cholo. Mm-hmm. Cholo de East LA.
Pero
pongo
algo para mandárselo a usted, padre.
No, realmente los papás lo hacen donde soy yo, porque tienen miedo. Y mi sugerencia, yo no conozco Houston, pero... Conozco el ambiente de la ciudad. Lo que yo haría es, porque usted no tiene dinero. Universidad de Dallas es la mejor en Texas, ¿no? O Ave María en Florida, o Steubenville, son universidades católicas. Universidad de Dallas es muy buena. Sí, es muy bueno, muy sólido, ¿no? Donde enseñaban Mitch Pacwa y Janet Smith. Es una universidad muy buena. Pero lo que yo haría, porque ustedes no tienen dinero para mandarlos allá, son los pobres, ¿no? Yo los mandaría a Junior College. Porque en Houston, como en Los Ángeles, cada pueblo tiene un junior college. Donde estoy yo, hay Cerritos y Cypress, que son de 2 años, y uno puede sacar un AA. AA significa Associate's Degree. Luego después le digo Cal State Long Beach. No es muy bueno, pero no tiene que vivir en la universidad. Tiene que vivir en la casa. Porque van a enseñar cosas falsas, y hablan con los papás, y hablan con el sacerdote, puede ir zarandeando, sacando el trigo de la pata. Porque cualquier universidad colegio va a enseñar sobre la sexualidad, sociología, va a meter errores en la cabeza. Pero yo pienso mejor tratar de ir navegando para sacar el título, ir viendo los errores, que simplemente tirar la toalla y... Porque en ese país hay que tener título. Si tiene título, gana mucho más. Y además, gana mucho más, hay más trabajo, recibe medical y todo eso, la vida es mucho más. Si no uno gana lo mínimo, vive al nivel de la pobreza y es difícil. Pero la mayoría que van a las universidades públicas terminan sin la fe o dudando la fe. Sin la fe o dudando la fe.
Ya están graduados.
Okay, usted nota que sus hijos están dudando la fe, criticando el problema de la iglesia, mirar los escándalos en la iglesia, todo eso, ¿no? Si todavía creen en sus hijos y practican la fe, es un milagro.
Ya se me casó uno por la iglesia.
Es un milagro. Probablemente usted
el mayor no se ha casado, por eso quiero mandarse. Ya está
sí.
Graduado, pero no se
había
casado.
Sí. Pero voy a pegar el clavo de la razón principal, yo creo, por la cual los jóvenes se alejan de la iglesia. Ellos van a esquivar la realidad. Van a decir una cosa que para no enfrentar la realidad. La razón principal, yo creo, no es un problema filosófico. Porque hay pocos intelectuales. Y los intelectuales que piensan que son intelectuales tienen las ideas falsas, ¿no? Es uno llega a los 17, 18 años, o ya 15 años, tiene pasiones sexuales muy fuertes. Si no tiene recurso a la gracia de Dios, ¿qué va a pasar? Van a caer. Van a caer en la pornografía, ¿no? En la masturbación. En la fornicación. En la homosexualidad. Entonces, rechazar la iglesia no es tanto por algo no entiendo bien Santo Tomás ni Aristóteles. Nah. Porque tiene una adicción a la pornografía y relaciona con su novia y no quiere dejarla. Por eso deja la iglesia. Yo mantengo esto. No lo van a decir porque da vergüenza, ¿no? Hablar de ese tema, yo no tengo problema de decirlo porque es la verdad, ¿no? Sí, de dominar las pasiones es imposible. Un hombre, mujer, recto y derecho que puede controlar sus pasiones, 1 millón más o menos. O 100,000 por lo menos, ¿no? Pero si puede, es su hijo más noble. Hasta Santo Tomás de Aquino dice que un hombre no controla sus pasiones, tiene un alma efeminada. Santo Tomás de Aquino. Es un hombre efeminado. Es un hombre, mujercita, ¿no? ¿Quién es el hombre fuerte? El hombre que sabe controlar sus pasiones. Es el hombre fuerte. Nadie lo dice, pero yo mantengo lo que yo digo es la verdad en esto. Y ustedes saben que es la verdad. Su hija que vive con su novia es una esclava a sus pasiones. Y deja el macho dominarla. Se deja usar como un objeto. Y no puede platicar con ella porque se enojan y van a tratar de esquivarla, pero ¿por qué no confesar con el sacerdote? Bueno, cada semana para romper el vicio, rosario cada día, un poco de pan y agua también. Con el diablo se van con ayuno y penitencia, ¿no? Y oración. Y por eso lo que había dicho, mi tema hoy, todo el mundo entiende, todo el mundo quiere ser feliz. ¿Sí o no? Todo el mundo quiere ser, pero hay poquísimos que son felices. No, hay muy poco. Yo no soy psicólogo, pero no nací ayer. Yo capto mirando la cara. Nosotros sacerdotes somos psicólogos, uno capta en el rostro. Capta. Uno quiere ser feliz, pero está buscando la felicidad donde no se encuentra la felicidad. No podemos encontrar la felicidad en ni la droga, ni en la pornografía, ni en el alcohol, ni en la comida, ni en el casino, ¿no? Claro, uno puede comprar placer, puede. Uno tiene dinero, puede comprar placer aquí. Pero esta no es la felicidad. Solo de Dios da la felicidad. Un hombre que ni siquiera tiene 5, que vive en la casita más pobre en Houston, pero va a misa, comulga, es un multibillonario. El hombre más rico en Houston y tiene un billón de dólares, no tiene Dios, es el más miserable. Pobre, pobre, dan el cielo, el otro, el infierno para todos. La parábola del rico es Apolón, ¿no? Lucas 16. Es la parábola, ¿no? El libro del Apocalipsis dice, el diablo sabe que tiene poco tiempo. Porque la vida es corta, ¿no? La vida es dura, pero dura poco. La vida es dura, ¿no? Pero dura poco. Somos que de paso. No tenemos una casa permanente, dice la carta a los hebreos, ¿no? Somos peregrinos. ¿Qué dice el poeta? Somos peregrinos caminando hacia la patria que nunca se acaba, ¿no? La patria que nunca se acaba. Es el cielo. Otro error filosófico. El racionalismo. Racionalismo, uno cree solamente lo que puede ver y observar bajo microscópico. Eso no existe. No se puede verlo, tocarlo, gustarlo, saborearlo. Porque la fe exige creer en un Dios que no ve. Y dijo Jesús a Santo Tomás, dicho a los que creen sin haber visto, ¿no? Ateísmo. Racionalismo. Luego, otro peligroso es evolucionismo, que viene de Charles Darwin. El evolucionismo que nosotros la vida empieza con una amiba, una célula, después se va avanzando, luego la planta llega un animal llega un animal más desarrollado, luego viene el chango, ¿no? Luego viene el homo erectus, ¿no? Luego llega la persona humana. No es que está completamente errónea, pero una conclusión de esto es el animal y la persona humana tienen el mismo valor. Yo no tengo nada en contra de los animales. Nosotros tenemos dos gatos, ¿no? Pero poner los gatos al mismo nivel de un padre mayor que vive con nosotros de 87 años, poner el mismo valor, eso está mal. Llevar mi puro al hospital y gastar $10,000 y niño muriéndose de hambre en Tijuana, híjole, yo tengo problemas con esto. Es muy común. Comprar un suéter de un poodle que vale $500 y niño muriendo de frío en Houston, no. Yo tengo problemas con esto. No estoy despreciando los animales, porque los animales son criaturas de Dios. Pero al morir un animal, se acaba. Un animal no tiene un alma inmortal, nosotros sí. Nosotros sí. Al morir el cuerpo, ya el alma va frente a Dios para ser juzgado. Todos esos son sistemas filosóficos que se trasladan en ideas. Ideas en decisiones. Decisiones en acciones. Acciones en hábitos. Hábitos malos en vicios. Vicios en personas. La persona así es una persona viciosa. ¿Y su destino? Más y más que voy avanzando con mis años, esta manera de interpretarlo yo pienso muy válido. Normalmente nosotros tomamos las pequeñas acciones, pero las acciones brotan de una filosofía, una mentalidad falsa. Por esa razón yo doy los ejercicios de Santo Ignacio, porque tiene que meditar. Meditar la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios es lámpara para mis pasos y luz para mi camino, dice el Salmo, ¿no? Meditar la palabra de Dios. Y voy a dar una más, tal vez lo más peligroso dentro de la iglesia. No sé si ustedes conocen Cardinal Ratzinger. Ratzinger era Papa Benedicto XVI, que todavía vive, ¿no? Es uno de los papas más intelectuales. Sabe que trabajaba al lado de Juan Pablo por 25 años. ¿No? Juan era Cardinal Ratzinger trabajando en la Congregación de la Fe. Él usaba esa expresión. La jerarquía. La dictadura, porque él fue creado en tiempo de nazismo en Alemania. Con Hitler, él estaba viviendo con Adolf Hitler. Él era joven soldado en el tiempo de Hitler. Porque viene de Alemania, de Bavaria. Bavaria, de donde vienen mis bisabuelos, ¿no? Parte de mi mamá. La muy buena católica viene de Bavaria. Yo digo eso. La dictadura del relativismo moral. ¿Sabe qué es esto? La dictadura sería nazismo o comunismo. Es un sistema filosófico que obliga sus ideas sobre los demás. La dictadura del relativismo moral significa esto. No existe una verdad absoluta. Se lo repito, no existe una verdad absoluta. Cambia. Cambia. Con los tiempos, con la sociedad, con las modas sociales, con la edad. Había un filósofo griego, su nombre era Heráclito, que enseñaba que todo está en proceso de fluctuación, todo está cambiando. Claro que el tiempo, las estaciones cambian, pero Jesús es lo mismo hoy, mañana, para siempre, ¿no? Dice el libro del Apocalipsis. Jesús es lo mismo hoy, mañana, para siempre, el Alfa y Omega. Ese es el veneno dentro de la iglesia. Ahorita la iglesia está dividida, ¿no? Mejor dicho, fracturada. Mejor dicho, fragmentado. Porque dividido uno, fragmentado uno, cae, rompe en vaso y se fragmenta, ¿no? La única salvaguardia es, debemos mirar al Papa, escuchar al Papa, leer los documentos del Papa, entender los documentos del Papa, y tratar de observar los documentos del Papa. Y voy a dar un ejemplo, el ejemplo más importante de los últimos 50 años es hace como 5 meses el Papa Francisco había canonizado a 2 grandes hombres. Primer santo salvadoreño, Romero. Luego Pablo VI. Fueron canonizados juntos. Romero, que fue matado en Salvador en el año 80 cuando estaba celebrando la misa. Tal vez había visto la película, ¿no? Romero, ¿no? Muy buena película. Hay muchos salvadoreños en Los Ángeles, ¿no? Bueno, es de Santo Tomás de Pico en Normandía, muchos salvadoreños allá. Un grande retrato de Romero en la calle, y muchos salvadoreños, es su héroe, ¿no? Pero Papa Pablo VI, él había publicado la encíclica más explosiva en la historia de la Iglesia, y controversial. Se llama Humanae Vitae.
¿Cómo?
¿Nunca oyeron eso? Humanae Vitae. Es latín. Humanae Vitae en español sería sobre la vida humana. Es la encíclica más explosiva en la historia de la Iglesia.
¿Pablo VI?
Sí, ya son santo. Y el fondo histórico fue Papa Juan XXIII hace más o menos en el año 60 tuvo una junta de científicos, doctores, teólogos, sacerdotes, obispos, para estudiar sobre la píldora o la pastilla anticonceptiva. Y casi todo el mundo en favor con el pretexto de progreso científico, el mito de la sobrepoblación, dijo que debemos permitir el uso de la pastilla anticonceptiva. Yo no tengo mi título en sociología, pero tengo mi título en letras, filosofía, teología, pero es estúpido. Yo viajé de Los Ángeles a Houston. Mirando abajo, 92% verde y marrón. ¿Qué significa? 92% de este país no está desarrollado todavía. Y si puede poner todas las personas en el mundo en el estado de Texas, es estado enorme. También un condado en Michigan. Todo el mundo. De sobrepoblación, es estúpido. Tuvieron miedo en el año 62. Oh, personas, tantas personas que uno va a ponerse encima del otro, eso nunca va a pasar. Cuando eso pasa, ya vamos a tener civilización en la Luna o Mercurio, ¿no? Y ya están mandando cohetes ya a otros planetas, ¿no? Pero todavía no. Entonces la junta fue con Juan 23, después murió Juan 23. Oh, yeah. Y se quedó colgado. Y Juan fue escogido Montini, que se llama Papa Pablo VI. Y él de nuevo junto a los científicos, teólogos y sacerdotes para estudiar el tema. Casi todo el mundo favorecía este tema. Casi todo el mundo. Menos tres personas. Que no estaban de acuerdo con el uso de los anticonceptivos. Uno era un teólogo de 48 años de Cracovia, su nombre de Karol Wojtyla. ¿Nunca oyeron eso?
Pablo
II. No, era Juan Pablo II.
Juan Pablo II.
No era Pablo II, era Juan Pablo II en el futuro. Era su nombre de Karol Wojtyla. Él dijo que no. Pablo VI dijo que no, y otra persona dijo que no, era el Espíritu Santo, ¿no? Es importante el Espíritu Santo, ¿no? Y promulgó la encíclica Humanae Vitae. Y cayó la bomba atómica. La iglesia en ese momento dividida. Hasta, eso fue el año 68. Hasta 68, los sacerdotes, obispos, de acuerdo sobre la teología moral, ahorita estamos divididos. ¿Tienes a mí? No puede usar ese anticonceptivo. ¿Otro estado? No, puede usar anticonceptivo. Pero lo que es importante es amor. Amor. Amor es lo que vale más. Dos sacerdotes que dicen dos cosas distintas. ¿Qué es la verdad? Eso se llama relativismo moral. Pero si ustedes que quieren conocer bien la fe católica, tienen que entender Humanae Vitae. Es clave. Es clave para entender dónde estamos. Entonces, la mayoría en la iglesia con la encíclica Humanae Vitae, ¿qué hizo? Como el platillo de la ventana. Tirándolo. Y esta causó la división en la iglesia. Y hoy día, casi todos los católicos utilizan anticonceptivos. Casi todos. Condón, la pastilla, el aparato, inyecciones, ¿no? Simplemente hay inyecciones hormonales, ¿no? Porque no obedecieron Papa Pablo VI. Y desde ese momento lo persiguieron. Fulton Sheen le dice, cuando él conocía a Pablo VI, ¿no? Él ponía la cabeza en su almohada de la noche, ponía sobre una corona de espinas, porque recibía tantas cartas de odio. ¡Cartas de odio! ¿Cómo ese Papa podía bloquear el avance de la ciencia, no? Ellos estaban quejándose porque iba a impedir el dinero para ellos, ¿no? Como Planned Parenthood, ¿no? Muchos están muy enojados con Trump, ¿no? Porque Trump no está dando dinero a Planned Parenthood, ¿no? En el Mexico City Act está tratando de prevenir el avance del aborto. Mucha gente está muy enojado. La Planned Parenthood es la organización más grande del mundo que promueve a hacer abortos, ¿no? Y eso está relacionado. Aborto y anticonceptivo son dos realidades distintas, pero están relacionados, ¿no? Pero este es lo que se llama la dictadura del relativismo moral. Cada uno puede escoger lo que le gusta. Scott Hahn, que enseña a la Franciscana, Universidad Franciscana, lo llama catolicismo de la cafetería. Catolicismo de la cafetería. Si uno va a la cafetería, puede escoger la comida que le gusta, ¿no? Le gusta tacos, usted prefiere pizza, usted prefiere también una hamburguesa, ¿no? Escoca lo que le gusta lo que le gusta saborear más. Por eso la iglesia está pasando por una etapa muy difícil. Pero para mí es mi carisma es de hay que ser fiel al Papa. Si no aceptamos al Papa, no sé si han visto la película Frankenstein con Carl Barlow, donde Frankenstein estaba caminando, cortó su cabeza, estaba caminando sin cabeza. Porque el Papa es la cabeza de la iglesia, ¿no? La cabeza invisible es Jesús, ¿no? Mientras la cabeza visible es el Santo Padre, ¿no? Pero trata de amarlo, rezar por él, apoyarlo, la gente lo critica, trata de defenderlo, y la prensa muchas veces distorsiona, malinterpreta al Papa. Papa dice una cosa, inmediatamente los periodistas van a sacar una interpretación según su propio criterio, ¿no? Entonces, yo habiendo estudiado letras, yo sé algo del idioma, ¿no? Más que la mayoría. Dice, G.K. Chesterton, saber poco es peligroso. And dice en inglés que dice, can't know the book by its cover. No se puede saber el libro con la portada. La portada es lo que tapa, ¿no? Tiene que leer el contenido. Oh, yo conozco muy bien Shakespeare, había leído King Lear, Othello, Romeo y Julieta, pero tiene que leerlo. No mirar siempre la foto o la portada, tiene que leerlo. Y leerlo varias veces, porque es un escritor muy profundo Shakespeare, ¿no? Entonces, la filosofía correcta lo que hace Santo Ignacio Loyola. Yo doy los ejercicios de Santo Ignacio. ¿Por qué estamos criados? Nosotros estamos criados para alabar a Dios. Alabar a Dios. Estamos aquí para hacerle reverencia. Estamos creados para alabar a Dios. Hacerle reverencia. Servir a Dios. Y mediante eso salvar nuestra alma. Esa sería la filosofía correcta. Se lo repito. Estamos aquí para alabar a Dios. Hacerle reverencia. Servir a Dios. Y mediante eso salvar nuestra alma. El Catecismo de Baltimore. ¿Por qué estamos aquí? Conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios y mediante salvar nuestra alma. En la doctrina de los niños digo, ¿por qué estamos aquí? Para conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios, para ir al cielo. Amén. Estamos aquí para conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios, luego para ir al cielo. ¿Eh? Estamos aquí para conocer a Dios, con nuestro intelecto, amarlo con nuestro corazón, servirlo con las manos. Y debido a esto, llegar al cielo. Como dice Papa Francisco, amar a Dios en la mente, en el corazón y con los pies también. ¿No? Con los pies también, como la Virgen en la visitación. María amaba, pero fue a visitar a su prima. Muy bien. ¿Le gustó? ¿Ayudó esa plática?
Sí.
¿No tanto? Sí. Yo les había dado una idea fundamental y es idolatría. Idolatría está contra el primer mandamiento. Debemos amar a Dios con toda nuestra mente, corazón, alma y fuerzas. Luego amar a nuestros hermanos como nosotros mismos. Por eso estamos aquí. Les había dado varias interpretaciones filosóficas, ¿no? De la idolatría. Materialismo. Consumismo. Utilitarianismo. ¿Puede decirlo? ¿También? ¿No? No sé, dígalo. Utilitarianismo. ¿Ok? Tiene que enseñar a su esposa, ¿ok? Utilitarianismo. Agnosticismo. Ateísmo. Ateísmo, ¿no? Ateísmo dogmático, práctico. ¿Había visto una vez un ateo práctico? ¿No que mirase en el espejo por la mañana? Un ateo práctico es una persona que falla a veces. A veces somos ateos prácticos, que no ponemos en práctica lo que nosotros profesamos con la boca y con los labios. Y este, qué peligroso es el relativismo moral. ¿Oyeron esto, católicos? Bueno, la iglesia dice esto, pero yo pienso. La iglesia habla del infierno, pero yo pienso. Dios es amor. ¿Cómo un Dios que ama tanto podría mandar a alguien? Este lugar tan espantoso. No, porque Dios es amor. Relativismo moral. Relativismo moral. Vamos a pedir a María, a ver que María, que podamos conocer la verdad. La verdad nos hará libres, ¿no es cierto? ¿Podemos rezar? ¿Rezar a María? Rezar a María que podamos conocer la verdad, enseñar la verdad a nuestros hijos y ponerla en práctica. Y así llegar un día al cielo. Amén.
Amén.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Dios te salve María.
Tenemos
gracias, Señor, contigo. Bendita eres todas mujeres y bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la noche de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, primer principio, ahora y siempre, por los
siglos.
Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Lo que voy a hacer es, le voy a dar son más pocos de ustedes. Es un examen consciente que yo había escrito, que puede usar para examinar su conciencia. Si quiere,
gracias, padre.
Otro más, pues su hijo podría dar otro más. ¿Eh? ¿Quiere otro más? ¿O sea? Puede dar dos a cada uno porque hay...
¿Quieres uno en inglés?
Gracias, padre.
Oh, ¿tengo en inglés también? ¿Usted prefiere inglés?
Sí.
Ok.
Sí.
Sí. Sí.
Perdón.
¿Y si tiene un inglés, por favor, también?